Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
¿Cuántas veces a problemas del presente podemos encontrarle respuestas en cosas que otros pensaron en el pasado o que reflexionaron sobre cuestiones que nos pueden servir para llegar a aplicar hoy en día o por lo menos para tener sobre la mesa? Pensando, por ejemplo, en un tema muy comentado, como es el de la seguridad o los problemas vinculados al mundo del delito. ¿Y por qué digo esto? Porque se acaba de publicar, digamos que por primera vez en forma conjunta, dos textos o dos series de textos de alguien muy conocido en el Uruguay, fundamentalmente por su actividad como pintor, y un tanto menos como abogado o como defensor de algunas causas, como la que vamos a hablar esta mañana, que es la argumentación en contra de la pena de muerte que existía aquí en el Uruguay. Y estoy hablando de Pedro Figari. Lo que se acaba de publicar son, por un lado, una famosa conferencia que dio en el Ateneo de Montevideo, Figari, en 1903, y la otra son una serie de artículos que publicó el diario El Siglo en el año 1905. Fíjense, más de un siglo para atrás, se fue alguien a buscar estos textos y a sacar del olvido, o de un mayoritario olvido, este aporte de este humanista, digamos, en todos sus términos, que fue Pedro Figari. Y el hombre que estuvo detrás de esta alocada idea y que se ha convertido hoy en realidad a través de estos textos es el profesor Agustín Curtuasí, que nos acompaña esta mañana en vivo. Bienvenido, Agustín.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de mostrar otra faceta de don Pedro, que es fantástico, ¿no? Tenés razón, pero no fui el único el que se puso al rescate de esto. Los objetos físicos, la conferencia del Ateneo del 1903 y el libro que recogía en 1905 los artículos del Siglo, se los prestó a Utu, el arquitecto Pelufo. Así que el primer reconocimiento a él eran... ¿Ustedes vieron cuando las polillas se deshacen en los dedos y quedan como una especie de polvillo dorado? Era algo así lo que había que hacer con esos libros.
¿Él las tenía, Gabriel Pelufo? Que
él las tenía porque él es un investigador de Pedro Figari, sobre todo en su fase educativa, en su fase en la educación artística. Y la UTU ha venido realizando desde hace varios años una serie de publicaciones vinculadas a Figari. Recuerdo por lo menos algo importante, como fue, desde 1960 no se publicaba Arte Estética Ideal, que es el monumento filosófico de Pedro Figari, ¿no? Y otras como Historia Quiria, en fin, una serie de se publicaron hasta los cuentos en fin, y bueno, y con esto me parece exacto todas facetas poco conocidas de Pedro Figari, que es más conocido como pintor, un poco menos como educador, un poquito menos aún como filósofo, pero esta faceta del primer defensor de oficio del Uruguay, que se le llamaba defensor de pobres, esta faceta de abogado penalista, esta faceta de hombre muy vinculado a situaciones de escándalo público, por el caso, por ejemplo, del alférez Almeida, ¿no?, que fue acusado de matar a un estudiante nacionalista, y gracias a don Pedro Figari, este hombre no pasó cárcel ni fue ejecutado, ¿verdad? Mucha gente creyó que Pedro Figari, gracias a sus contactos y su habilidad y su facilidad de palabra, es que había logrado esto de sacar a un criminal de la acusación y de las manos de la justicia. Sin embargo, años más tarde, un sargento, creo, termina en su lecho de muerte confesando que él había estado presente y que el alférez Almeida era inocente. O sea, de manera que toda esta faceta interesantísima de Pedro Figari nos pone no solamente frente a algo de interés historiográfico, sino a algo muy extraño, te diría, algo muy extraño que tiene que ver. Hace un siglo aproximadamente, el Uruguay estaba conquistando un derecho, ¿no? En 1907 finalmente se produce la abolición de la pena de muerte. Y hoy creo que por psicología colectiva, por estado del alma de la opinión pública, estamos a punto de perder derechos. Entonces yo creo que este juego de simetrías entre un Figari que razonaba, fíjense en qué momento, la conferencia del Ateneo, que fue una conferencia para señoras, fue en 1903. En 1904 había guerra, matan a Sarabia. Alguien podría pensar que alguien del partido de gobierno podría muy bien postergar la abolición de la pena de muerte porque las razones políticas podrían hacer
era
pensar...
Era colorado, fíjate.
Era colorado y fue diputado y estuvo en alguna etapa vinculado a, muy cercano a Valle y Ordóñez. Mm-hmm. Ya vamos a hablar de eso si queda algún minuto. Pero en 1905 inmediatamente vuelve a la carga en las páginas del Diario del Siglo, polemizando con Irureta Goyena, con el doctor Delgado, y siempre en la misma tenaz defensa humanista de que la pena de muerte no sirve. No sirve.
Claro, Agustín, hoy la pena, bueno, ya desde aquel entonces, en el momento que se abolió, no volvió a imperar en el país. Es decir, que hoy ya es una cuestión histórica. Entonces, tú decís que... digamos, saca de una intención casi que arqueológica al desempolvar estos textos, el recoger un mensaje que puede tener validez hoy, más allá de la pena de muerte.
Sí, yo creo que no está en debate, afortunadamente, el tema de restaurar la pena de muerte, pero sí está el estado del alma que está dispuesto a gatillo fácil, baja de la imputabilidad, medidas represivas más duras. Y hace un siglo, Pedro Figari demostró, no por argumentos de derechos humanos, no por argumentos solidarios ni compasivos, sino por argumentos de eficiencia, la absoluta inutilidad de la mano dura en general y de la pena de muerte en particular. Él era un hombre, se van a asombrar los que conocen al otro Figari, a los otros Figaris alternativos, ¿verdad?, de la educación, de la filosofía, del arte, se van a asombrar la cantidad de cuadros estadísticos que maneja Figari. Uh-huh. Figari reprochaba al superior gobierno no tomarse en serio a nivel nacional las estadísticas, pero él manejaba mucho las estadísticas internacionales y él demostraba una extraordinaria paradoja, muy poco intuitiva. En aquellos países donde la pena de muerte había sido abolida, había menos homicidios, menos delitos. Y en cambio, en aquellos países donde seguía vigente la pena de muerte, había más crueldad en general en la sociedad. Y se tomó el trabajo de investigar los países más importantes del mundo en ese momento, algunos de los cuales siguen siendo hoy, como el caso del Reino Unido. Lo interesante es que, ¿qué ocurre un siglo después? Esto sigue siendo cierto. Esto sigue siendo cierto. Pensemos el caso, vamos a pensar dos casos, por lo menos. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido la tolerancia cero, por lo menos vinculada a la ciudad de Nueva York en algún momento, pero la tolerancia cero como espíritu nacional de que el delito no debe ser tolerado en ninguno de sus grados. Cárceles sobran. Instituciones de distintos niveles dedicados al control de los ciudadanos y también de los aliados extranjeros sobran. Sin embargo, entre los 20 países más ricos del mundo, Estados Unidos es el campeón de los homicidios. O sea, tiene la tasa de homicidios más alta de los países ricos y tiene la población carcelaria más grande de los países ricos porcentualmente considerado. Es decir, tiene, según cifras del último libro de Stiglitz, el premio Nobel de Economía, El precio de la desigualdad, él afirmaba que había más o menos 2.600.000, 2.700.000 en las cárceles. O sea, casi un Uruguay adentro de las cárceles de Estados Unidos. Incluso Stiglitz llega a decir que Estados Unidos a veces ofrece como elemento positivo de su economía y su sociedad el hecho de la baja desocupación, cosa que se vino, es un argumento poco sustentable después del 2008, la crisis del 2008 que aún sigue, ¿verdad?
En relación con la población carcelaria y población en general, creo que andamos pelo a pelo con Estados Unidos.
Andamos pelo a pelo en eso y en otras cosas que voy a comentar ahora. Entonces Stiglitz decía que posiblemente se está enmascarando la desocupación con la excesiva población carcelaria, porque muchos que están adentro de las cárceles son gente que en cualquier otro país mínimamente humanitario tendría a la gente haciendo cola, porque son los pobres los que entran y no salen de la cárcel. Y en Estados Unidos muy pocos ricos han entrado después de la crisis, ¿no? Pero digo, la pertinencia entonces de traer a don Pedro Figari tiene que ver con un concepto que la sociedad uruguaya ha perdido y con un concepto primero de basarse en cifras y en estadísticas para analizar los problemas sociales. En segundo término, pensar en los factores sociales del delito. Vamos a hablar de un personaje que se carteaba con Lombroso, que representaba el otro polo. Lombroso pensaba endogámicamente, el origen del delito, el criminal nato, que podía deducirse por sus facciones. Hoy muchos genetistas o muchos tentados por las explicaciones genéticas de los comportamientos se acercan mucho más a Lombroso de lo que ellos creen. En ese momento Figari representa la otra punta. Él insistía muchísimo en los factores sociales del delito. Él decía, por ejemplo, respecto de los ajusticiables, de los que iban a ser condenados a un paredón o al banquillo de fusilamiento, ¿no llaman la atención que de cada 100, 90 sean analfabetos? ¿No hace pensar eso? Y agregaba, en esa época ya se ajusticiaba con la gente atada a un banquillo, ¿verdad? Y él hacía una metáfora con el banco de la escuela, ¿no? Es justo, es noble, es digno que la sociedad le dé su único banquillo a estos seres en el momento de la muerte. O sea que esta visión humanista de Figari creo que tiene que tener, tenemos que visitarla, porque lo digo y me hago cargo de lo que digo, la sociedad uruguaya está enferma, está profundamente enferma, está buscando chivos expiatorios de asignar culpables donde no lo están, y uno puede mentir diciendo la verdad. Yo puedo decir una parte de la verdad, y si omito la otra parte de la foto, estoy perdiendo el principio de realidad. Cuando uno ve una chica anoréxica que dice ven que estoy gorda y apenas es un esqueleto, eso es una pérdida del principio de realidad. Cuando el Uruguay piensa que el máximo problema son los menores infractores y los homicidios perpetrados por personas de ciertos sectores sociales, yo creo que no está teniendo las dimensiones del problema. Esto se puede demostrar hoy con cifras, y la tentación, el estado del alma, es frente a eso, que es un mal diagnóstico, porque es mucho más grave la violencia doméstica, y es mucho más grave y mucho más numerosos los delitos, los homicidios producidos entre conocidos, que los ajustes de cuentas. Las cifras del 2012 creo que son 29. Entonces, en la medida que se toma un problema, que no es que no exista, existe, pero se sobredimensiona olvidando otros, es que la sociedad uruguaya está teniendo una percepción patológica de la realidad.
Agustín, la cuestión es cómo lograr una mayor seguridad sin perder libertad hoy. ¿Cómo se zanja eso?
Bueno, nosotros en el mundo tenemos algunos datos muy importantes que yo creo que Pedro Figari le pondría la firma abajo. En el mundo, los países ricos, vamos a hablar primero de los países ricos, después pasamos a los otros países que integramos. Los países igualitarios son los que tienen menos droga, menos problemas de salud, menos homicidios, menos población carcelaria. O sea, si alguien quiere reducir los delitos violentos en la sociedad, tiene que pelear por una sociedad igualitaria. Eso en primer lugar. Digo, las cifras de Japón, de Noruega, de Holanda, de Suecia, de Islandia son harto inferiores a las de Reino Unido, Portugal y Estados Unidos.
Cifras de homicidios.
¿Verdad? Es decir, Estados Unidos...
En algunos de esos países hay altas tasas de suicidios.
Bueno, el suicidio es un problema diferente. Si pasamos al caso de Uruguay...
No quiero entrever la baraja.
No, pero de todas maneras yo igual respondo eso y otras cosas también. En el Uruguay es la primera causa de muerte violenta, los suicidios. O sea, deberíamos estar mucho más preocupados por la soledad de un esposo, el silencio y la depresión de un hijo. Mucho más preocupados por eso, porque es la primera causa de muerte violenta. O cuando cualquier joven se sube a un auto, porque es la segunda causa de muerte violenta. Las muertes por accidente de tránsito son mucho más del doble de los homicidios. Y los medios de comunicación entran en una armonía leibniziana preestablecida con la sociedad, que está deseando temer algo y poner todo su temor y su oscuridad en algo, y le están haciendo creer que el problema máximo que puede tener es que le ocurra lo que ocurrió en La Pasiva, ¿no? Cuando se pasó cientos de veces en la televisión un homicidio, ¿verdad? Y acá nuestro problema es la soledad, la depresión, porque la primera causa de muerte, los suicidios, y segundo, digo, los accidentes de tránsito, segunda causa de muerte. Y dentro de los homicidios, discúlpame, Mauricio, está el tema de la violencia doméstica y de los homicidios por cuestiones entre familiares y vecinos. O sea que esto otro de los menores... los menores están actualmente ocupando más o menos el 5% de todos los delitos. ¿Y qué? ¿Por qué no hablamos del 95% restante?
Uh-huh. Agustín, en el prólogo mencionás como dos claves del pensamiento de Figari en estas cuestiones, dos elementos que, según Figari, deberían congeniarse o tratar de congeniarse o de darse simultáneamente, que son la contención y la prevención. resumidamente, ¿a qué se refiere?
Y eso que hay o dos soluciones o no hay ninguna. Los que piensan en la prevención solamente, hacer, por ejemplo, una sociedad más igualitaria, nos invitan a perder el presente, donde están ocurriendo los hechos. Pero los que invitan solo a la represión están queriendo solucionar un problema puntual y es el síntoma. Y la enfermedad se agudiza. Entonces estamos perdiendo el futuro. Hay dos soluciones o no hay ninguna. Contención, policía eficiente, patronatos para la vuelta en sociedad, y eso era cierto en tiempo de Figari y sigue siendo cierto hoy. Prevención, sociedad más igualitaria. Y comprender algo fundamental. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud y otros investigadores independientes, correlaciona muy débilmente pobreza y delito. Lo que está correlacionado es desigualdad y delito. La marea de la economía puede subir y todos los barcos suben, pero no todos los barcos tienen el mismo mástil. Sigue la diferencia. Mientras la sociedad tenga tantas diferencias sociales, y aclaro, tenemos un índice de Gini alarmante, es el mismo que Estados Unidos, la estamos sacando barata todavía. Ya en población carcelaria estamos haciendo los deberes, ¿no? A los que les encanta la mano dura, el gatillo fácil, la tolerancia cero, estamos haciendo los deberes. Tenemos 10.000 presos, que es un disparate. El doctor Álvaro García ha declarado que en el comparativo regional estamos peor que Brasil y que Argentina. Deberíamos tener 6.500, 7.000. ¿Qué está pasando con nosotros 3.000 que nos sobran? Así que estamos haciendo las tareas. Estamos equiparando a los Estados Unidos en eso. Una población carcelaria absolutamente excesiva. La estamos sacando barata en el tema de los homicidios, porque no tenemos todavía la violencia que deberíamos tener para la desigualdad que impera, uh-huh. que nos parece que estamos bárbaros porque nos comparamos con otros países de la región, pero comparado con los países igualitarios es un desastre.
Claro. Bueno, señores, el libro se llama Pedro Figari, la campaña contra la pena de muerte. Lo editó la Cancillería, el Consejo de Educación Técnico Profesional, la Universidad del Trabajo del Uruguay y SWAT. Bueno, están reunidos aquí estos textos que dejaron de estar amarillentos y de deshacerse en los dedos para hacer tinta fresca hoy en pleno noviembre de 2013. Vuelven a la vida estos textos y este mensaje de Pedro Figari.
Sí, yo diría que visitar a Pedro Figari no solamente es comprender un Uruguay que conquistaba derechos hace un siglo, sino poner un poco de aceite sobre las aguas y un poco de calma con lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Es decir, tener una visión un poco más proporcionada y equilibrada de los problemas. Los países que tienen pocos delitos o menos delitos no son países, yo creo, que deban estar en el horizonte de nuestro ideal. Cuba fue un sueño fraterno, pero si no hay libertad no es creíble la fraternidad. Singapur es cierto que tiene pocos delitos, pero azotan legalmente a los estudiantes, por lo cual yo creo que el poder de la violencia está concentrado en el gobierno, y yo no quiero un país que no tenga libertad y que no tenga igualdad, como es Singapur, que es campeón del mundo de la desigualdad. Así que los uruguayos que lean a Figari para retornar y recuperar el principio de realidad.
Bien, al profesor Agustín Curduasí, gracias por acompañarnos. Hasta la vuelta.